Bueno, mis hermanos, hace tiempo que no estudiamos los sábados, teníamos este pequeño descanso de estos días y es importante que recordemos lo que estamos viendo. Al final del capítulo 9 comenzamos una sección, mis hermanos, que ya hemos dicho que abarca hasta el capítulo 19. El Señor Jesús está camino a Jerusalén. Aquí las principales lecciones que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, registró tienen bastante que ver con el discipulado, con el discípulo cristiano, con aquellos que siguen al Señor. Y ahí hemos estado viendo varios asuntos. Lo último que vimos fue el asunto de la oración, ¿no? Qué importante es que aprendamos a orar como el Señor Jesús nos enseñó. Que aprendamos de esa comunión con nuestro Padre Celestial. Y todas las otras enseñanzas que estuvimos viendo, mis hermanos, ese amor que debemos tener por el prójimo, ese corazón que tenemos que tener para el servicio a Dios, corazón correcto, lo que demanda seguir a Cristo, la necesidad que hay en la obra, tantas enseñanzas para discípulos como nosotros, mis hermanos. Pero aquí hay otro asunto muy importante que Lucas va a estar tratando hasta el capítulo 19, que vamos a ir viendo cómo se incrementa, que tiene que ver con la oposición al ministerio del Señor Jesucristo. Lucas va a comenzar de aquí en adelante mostrándonos cada vez mayor oposición de parte de los fariseos, de parte de los saduceos, de parte de los escribas, de parte de aquellos que escuchaban la palabra de Dios, pero la rechazaban, mis hermanos. Es un camino donde el Señor va avanzando hacia la cruz y va avanzando cada vez bajo mayor rechazo. Él ya había advertido en este estudio que estuvimos viendo en el capítulo 10 a sus propios discípulos que iban a ir a predicar el evangelio, sanar personas, expulsar demonios, pero iban a haber personas que no iban a querer escuchar el mensaje. Y si así es con los discípulos, ¿cuánto más con el Maestro? ¿Cuánto más con el Señor Jesucristo? Y esto no solo para ellos, es una realidad, mis hermanos, para todos aquellos que estamos en Cristo. Estamos en medio de una guerra, estamos enfrentando un enemigo, el enemigo de Dios que es el diablo, el cual se lo opone. Se opone al Hijo de Dios y se opone a la obra de Dios. Y en medio de este conflicto, mis hermanos, nosotros, como vamos a ver hoy, necesitamos claridad. Claridad y discernimiento para saber de qué lado del conflicto estamos. Necesitamos discernir. Porque cuando estamos en medio del campo de batalla, cuando uno ve esas películas, cuando uno ve las guerras, cuando uno ve las batallas que hay, a veces puede haber fuego cruzado. Podemos equivocarnos y pensar que los aliados son nuestros enemigos. Y luchar de parte del propio enemigo, mis hermanos. Entonces, qué importante que tengamos esta claridad, porque hay dos reinos que están en conflicto. Y nosotros, si estamos en el reino de Dios, si estamos de parte de Dios, tenemos que comprender bien de qué lado estamos y qué implica esto. No podemos estar en la mitad, no podemos ser ambiguos. Eso es algo que vamos a ver hoy, mis hermanos. Bajo cuatro encabezados principales vamos a ver el poder del Señor Jesús, el rechazo y la falsa acusación que presentaron contra Él, la respuesta del Señor y por último el juicio que declara el Señor para aquellos que estaban rechazándole. Vamos allá ahí, mis hermanos, entonces a Lucas 11:14. Para ir entrando en contexto, ¿no? El poder del Señor Jesús. Primer punto que vamos a ver. Lucas quiere, mis hermanos, aquí mostrarnos en el versículo 14 lo siguiente. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio. Es el contexto con que Lucas introduce, así de golpe, la situación. Como ya nos viene acostumbrando a veces. No nos muestra mucho contexto, sino que él quiere entrar a un asunto. Estaba Jesús echando fuera un demonio. Él quiere comenzar o hacer comienzo para mostrarnos este asunto de la oposición que había contra el Señor Jesús, yendo un poco más para atrás en el tiempo. Porque este asunto que vamos a ver hoy, realmente cuando vamos al Evangelio de Marcos y al Evangelio de Mateo, este asunto realmente no aconteció durante el viaje del Señor Jesús a Jerusalén, sino durante su ministerio en Galilea. Es como que Lucas quiere mostrarnos de atrás cómo esta oposición ya había comenzado y va a seguir aumentando mientras Él prosigue hacia Jerusalén. Ahí nos dice, estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. No solamente eso, también nos cuenta Mateo que no solamente era mudo, sino que también era ciego. Entonces fue un triple milagro, dicen muchos comentaristas. El demonio fue expulsado, él recobró la vista y recobró la capacidad de hablar. Este hombre fue libre por el poder que estaba operando en el Señor Jesús. Y eso es bastante tremendo porque el Señor Jesús venía hablando, como hemos venido viendo, varias señales, varios prodigios que la gente se admiraba de ellos. El Señor estaba cumpliendo simplemente, cabalmente, lo que Él vino a hacer como el Mesías Salvador. Cuando estudiamos hace bastante ya tiempo Lucas 4, el Señor Jesús, cuando entró en la sinagoga, Él leyó una porción del profeta Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿qué vemos? Todas estas señales estaban mostrando realmente las credenciales de quién era el Señor Jesús. A la gente no debía quedarle dudas que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, porque todas las señales apuntaban a esto. Y entonces nos dice ahí al final del versículo, y la gente se maravillaba. La gente veía estas señales, las expulsiones de demonios, las sanidades, y se maravillaban, decía, wow, ¿quién es este? ¿O será este aquel, o será este el otro, como vimos en capítulos pasados? Ahora, es interesante que del Evangelio de Mateo, en capítulo 12, que es el pasaje paralelo, se agrega algo. Todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? La gente comenzó a darse cuenta, mis hermanos, y a decir, ¿no será este el Mesías prometido? ¿No será este aquel que había de venir? Muchos a ver el poder del Señor, mis hermanos, comenzaron a darse cuenta de que no era Juan el Bautista resucitado, de que no era un profeta más que había venido, de que no era Elías. Empezaban a darse cuenta, ¿no será este el Mesías, el Hijo de David, el que había de venir? Mientras más avanzaba el ministerio del Señor Jesucristo y mayores eran las señales, más personas comenzaban a ser convencidas acerca de quién era realmente el Señor. Porque se acuerdan que vimos en el capítulo 9, que hay personas que dudaban, no sabían quién era, pero cada vez más la gente comenzaba a abrir sus ojos a esta realidad. Pero lastimosamente no todos. Porque esto que algunos decían, ¿no será esto el hijo de David? Algunos comenzaban a escuchar esto y comenzaban a enojarse, comenzaban a incomodarse. No les gustaba que la gente empezara a considerarlo el Mesías. Y dice ahí en el versículo 15, pero algunos de ellos, no todos, ¿no? Algunos se maravillaban, ¿no será este el hijo de David? Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ahora, ¿quién eran estos algunos de ellos? Aquí Lucas no entra en detalle a contarnos de quién se trataba, pero si vamos al Evangelio de Mateo 12:24, nos dice, pero cuanto algunos de los fariseos lo oyeron, ¿qué oyeron? ¿No será este el hijo de David? Algunos fariseos oyeron esto y decían, ah, que el hijo de David está hecha los espíritus inmundos por Belcebú, príncipe de los demonios. Marcos nos dice en capítulo 3, versículo 22, dice que eran unos escribas que habían descendido de Jerusalén. Entonces vemos que se empieza a aclarar quiénes eran estas personas. Muy posiblemente el Sanedrín en Jerusalén había escuchado ya, venía escuchando acerca de los milagros y la enseñanza del Señor Jesús. Y se empezaron a dar cuenta que no concordaba con la de ellos. Y entonces al parecer, así como mandaron algunos a interrogar a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías? ¿O eres tú un profeta? ¿O eres tú esto? ¿Qué dices de ti mismo? Asimismo, ahora habían mandado el Sanedrín, seguramente de Jerusalén, a unos fariseos que también sé que eran escribas, a ver qué es lo que enseñaba Jesús, aquello que estaban enseñando, a ver esos milagros que tanto se contaban y llegaban hasta Jerusalén. Entonces la gente que vino, al parecer no vino con un corazón muy limpio a ver si Jesús era o no era, sino que apenas vieron que la multitud empezó a reconocer, ¿no será este el Mesías? Tal vez por celo, tal vez sintieron su poder amenazado. Entonces, en vez de reconocer que era el Hijo de Dios, empezaron a decir, este echa demonios, pero es por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, lo acusaron de ser respaldado por Satanás. Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Entonces, la primera acusación, porque son dos que vamos a ver. Entonces, primeramente, acusaban que el poder del Señor Jesús para expulsar los demonios era realmente de parte de Belcebú. Belcebú es una variación del nombre antiguo de un ídolo, un dios falso de los filisteos llamado Baal Zebut, que puede traducirse el señor de las moscas, ídolo de Ecrón, al cual Ocosías acudió para pedir consejo y Dios luego lo reprende. Porque en vez de consultarlo a él, consultó a este ídolo, a Baal-Zebub. Entonces, básicamente, este nombre que aquí es como modificado, Baal-Zebub o Beelzebú, puede significar señor de la habitación o señor del estiércol, de una manera despectiva, que tal vez los judíos cambiaron Baal por Beelze, que podría ser de la palabra Zebul, que es basura o estiércol. Tal vez de una manera despectiva los judíos decir, no es el señor de las moscas, es el señor del estiércol. Entonces, hay discusión ahí, pero sabemos que era un ídolo falso. Lo que sí tenemos claro es que se atribuye que era el príncipe o el principal de los demonios. Más adelante el Señor Jesús va a decir que este Belcebú no es otro que Satanás, este príncipe de los demonios. Entonces podemos entender que los fariseos estaban atribuyendo al Señor Jesucristo su poder para expulsar demonios al mismo Satanás. En otros capítulos, como Mateo, se ve aquí el asunto, que no vamos a entrar hoy porque no es el asunto que se enfoca Lucas, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se lo atribuyen al Espíritu Santo, en vez de decir que era el Espíritu Santo por quien era hinchado los demonios, decían que era por Belcebú. Pero aquí en este caso la acusación, Lucas se centra en el Señor Jesucristo. Entonces, primeramente, lo acusan de echar demonios con el poder de Satanás, de Belcebú. Segundo, lo acusan también de estar poseído por Satanás. Acá no lo registra, pero Marcos 3:22 dice, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú, en el sentido de estar poseído por Belcebú, y expulsa demonios por el príncipe de los demonios. O sea, no solamente estaban diciendo que Jesús echaba demonios por el poder de Satanás, sino que estaba poseído por Satanás. Bastante fuerte, ¿no? La acusación contra el Señor Jesús. Era tal rechazo, tal ceguera de estos líderes que estaban tan ciegos que no podía ver que era el poder de Dios. Y se lo atribuían no a Dios, no al Señor Jesucristo, no al Espíritu Santo, sino al propio diablo. Es algo terrible. Y mis hermanos, de esos tiempos a los nuestros, podríamos decir que el ambiente religioso no ha cambiado mucho. También podemos aplicarlo para nosotros. Hoy tenemos cantidad de cristianos, mis hermanos, que atribuyen cualquier evento, cualquier eventualidad en la iglesia, sean milagros, sea el obrar de Dios, aún ministerios, al obrar de Satanás. Ministerios legítimos, levantados por el Señor, que se dice que vienen de parte del diablo. Ahora, no negamos, mis hermanos, que el diablo pueda arrastrar a muchos en su rebelión. No negamos que Dios tenga poder para aún hacer falsos milagros, falsas señales. Eso es muy cierto, mis hermanos. No negamos que el diablo aún influencia a muchos para que vivan una vida que se opone a Dios, sumergidos en su pecado. Pero muchas veces Dios permite, mis hermanos, situaciones, enfermedades, tribulaciones, pruebas que vienen de Él y no del diablo. Y a veces pensamos que todo lo que ocurre, si es malo para nosotros, debe venir de Satanás. Y no es así, a veces podemos estar atribuyéndole la obra de Dios, su trato con nuestras vidas, al diablo, mis hermanos. Porque no queremos reconocer que Dios quiere tratar con nosotros, que Dios quiere que dejemos tal pecado, que Dios quiere que nos consagremos, que Dios quiere tratar nuestro corazón, que Dios quiere quebrantarnos para que lo conozcamos, y le atribuimos su obra al diablo. Aún en el caso de Job, fue el diablo el que tocó su cuerpo, el que tocó su casa, el que mató a sus hijos. Pero lo hizo con permiso de quién? De Dios. Aún el diablo puede ser usado como instrumento de Dios muchas veces para tratar nuestras vidas. No es todos los casos, pero puede ocurrir, mis hermanos. Y no fue el caso de Job, el caso de Esmirna. El Señor dice que Esmirna va a ser puesta a prueba, que algunos de ellos van a ser echados en la cárcel por el diablo. Y no dice que lo aten para evitarlo, porque la prueba venía de parte de Dios. Y a veces nosotros no podríamos pensar que Dios puede permitir que tengamos una enfermedad o que acabemos en la cárcel por su nombre o que pasemos situaciones por causa de Él y nos podemos escandalizar y atribuírselo al diablo cuando es Dios tratándonos, mis hermanos. Aún pasa mucho con muchos al estilo de los fariseos cuando ven el obrar de Dios, el poder de Dios, alcanzando personas, salvándolas, edificando su iglesia, extendiendo su reino, llevando su palabra a otros lugares, muchos aún son capaces de criticar esa obra de Dios y atribuirse al diablo. Y eso, y diciendo, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo como nosotros. ¿Se acuerdan aquellos discípulos que dijeron, Señor, ahí nos por ahí, hablando en tu nombre, y queríamos impedírselos? A veces somos así, porque no están con nosotros, pensamos que no es la obra de Dios. Y en vez de alegrarnos porque la palabra de Dios está corriendo, porque está avanzando su reino, podemos llenarnos de celo como los fariseos. Y decir, no, eso no es de Dios. Porque no es como lo hacemos nosotros, porque no conforma a nuestra tradición eclesiástica o a nuestra opinión. Y eso es muy triste. Y esas son cosas que nos han pasado a nosotros, de las cuales hemos sido testigos muchas veces. Me acuerdo una vez que a mí me querían sacar un demonio. ¿Y saben cuál era la razón? Que yo no declaraba, no decretaba. No era como ellos dijeron, demonio tiene. Y me llevan ahí un exorcista. El exorcista habló por mí y dijo, no, tú no tienes nada, ve y no peques más. Pero hermano, eso puede pasar muchas veces. Nos ha pasado. Ha pasado. Hermano Pablo les puede contar. Hay gente que cuando sacó la revista se oponía. Cuando se iba a hacer la escuela de formación doctrinal y ministerial, no les pareció que era de Dios. Y cuánta bendición ha sido y cuánto estaban graduándose. Y vino el avanzar de Dios. Pero cuánta es. Y uno no lo ve a veces de los incrédulos, sino de los propios hermanos. Oponiéndose. Criticando que por qué se suben las prédicas, que por qué se hace esto, que por qué se comparte lo otro, que por qué se hace tanto para el Señor. Y es muy triste ver cómo los mismos cristianos se quieren oponer a la obra de Dios. Por otro lado, hay personas que niegan que Dios obre milagros en nuestros días. Y si ocurre algo milagroso, fue el diablo. Claro que el diablo también obra falsos milagros, pero Dios también obra milagros en nuestras vidas, obra sanidades, obra prodigios. Y nosotros tenemos que discernir si es de Dios o es del diablo, pero no podemos pensar que Dios no obra, y si hay una obra es del diablo. A veces nuestro corazón es así, cualquier cosa que Dios haga, lo primero que pensamos es que sobre el enemigo, o viceversa, obras del diablo que se le atribuyen a Dios. Falsos maestros, falsas enseñanzas, no falsos movimientos, falsos ministerios. Lo real es que muchos por falta de discernimiento los siguen, o los promocionan, los promueven o participan. O cosas tan simples, mis hermanos, de la vida cotidiana. Hermanos, me ofrecieron un mejor trabajo. ¡Ay, qué bueno, hermano! Sí, hermano, ¿sabe qué? Solo que no me puedo congregar más. Pero qué bendición de Dios. Me dio un nuevo trabajo. ¿Será que fue bendición de Dios? No, más bien parece que el diablo te está poniendo una buena oferta para que dejes de congregarte. Hermanos, Dios me proveyó para mi esposo, para mi esposa. Ya conocí, ya sé quién es. ¡Ay, qué bueno! Sí, Dios me la trajo. Pero no es creyente, ¿no? ¿Será que lo trajo Dios, verdad? ¿O no será más bien el diablo? Mis hermanos, ¿qué quiere ser tu suegro, tu suegra? Hermanos, ¡qué bendición! Se me abrió una puerta para que estudie tal cosa, o me dieron una beca para que haya tal lugar. ¿Y qué va a estudiar? No, esto y esto. Ay, hermano, pero eso como que no concuerda con la voluntad de Dios, con su palabra. Si hace estudios en ideología de género, eso no es de Dios. Como es que claramente no son de Dios y tenemos que discernir, mis hermanos, porque nos van a alejar de Él. O aquellos que dicen, no, hermano, Dios me bendijo, me dará una finca en tal lugar, o conseguí casa en tal lado, qué bueno, pero ahí no hay iglesia. Hay muchas situaciones, mis hermanos, que el diablo puede poner y no son de Dios. Entonces, ¿qué es lo que intentamos, mis hermanos, para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, para no ser como estos fariseos? O erróneamente no promover cosas que no vienen de Dios. Necesitamos discernimiento. Necesitamos saber de dónde vienen las cosas, de dónde vienen las situaciones, de dónde vienen las pruebas. Si es un ataque del diablo o es una prueba de parte de Dios. ¿Es una bendición de Dios o es un engaño del diablo? Tenemos que tener discernimiento para no caer en estas cosas. Hermanos, tenemos que primeramente orar. Orar para que Dios nos dé entendimiento. Para no caer en tentación, como veíamos la vez pasada. Para no ser engañados por el diablo. Para no andar distraídos y que caer en aquello que nos están poniendo, esa trampa del enemigo. También necesitamos, mis hermanos, conocer bien la palabra de Dios. No juzgar simplemente de oídas o a la ligera. No apresurarnos, tenemos que orar, como decíamos, ir a su palabra, discernir en ella. Esta oportunidad, este asunto, ¿corresponde a la voluntad clara y revelada de Dios en las Escrituras o no? Esta señal, este milagro, promueve el conocimiento de Dios, la gloria de Jesucristo, el avance del reino, o promueve la gloria del hombre, la exaltación de una denominación, o de un movimiento, o de cierta doctrina. ¿No? Tenemos que discernir, mis hermanos. Damos discernimiento en nuestro diario vivir para saber cuál es la obra del diablo, que busca destruir nuestras almas, nuestra familia, nuestra fe, nuestra comunión. ¿Y cuál es la obra de Dios que quiere edificar? Su iglesia. Tenemos que discernir. Pero esto no era el único asunto. Otros, dice, otros para tentarle le pedían una señal del cielo. No lo acusaban de echar demonios con el poder de Belcebú, pero otros le pedían una señal. Al parecer, estos escribas y fariseos les parecía poca cosa ver un hombre restaurado, libre de un espíritu inmundo, que era ciego y ahora puede ver, que era mudo y ahora puede hablar. No, esa fue una señal muy terrenal. Tal vez querían que baje fuego del cielo, al estilo del profeta Elías, para entonces sí decir, ah, no, tú eres el hijo de David. Ahí sí creeremos. Dice, entonces, que le pedían una señal para tentarle, cuando habían pruebas tan claras y evidentes. Pero los que estaban ciegos eran ellos, que no podían ver. La gente comenzaba a ver, ¿no será este el hijo de David? Y ellos, los ojos se les cerraban más cuando escuchaban estas cosas. Más se les cerraba el corazón y el entendimiento. Por eso, de ahí en adelante, en Lucas 12, pasaje paralelo, el Señor Jesús comienza a hablarles en parábolas. Porque claramente no querían ver con sus ojos ni con su corazón comprender y convertirse. Entonces yo comienzo a hablar en parábolas, para que viendo no vean, y con su corazón no entiendan y se convirtieran. Porque ellos no querían reconocer lo que era obvio y evidente. Y muchas veces nosotros, ante las claras señales de Dios en nuestra vida, de su voluntad, la claridad de su palabra, mis hermanos, a veces nosotros somos muy parecidos. Señor, ¿será que quieres que haga esto? Y la palabra de Dios ya nos ha hablado. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos servirle? ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? ¿Cómo debemos ser como esposo y esposa? Y a veces nosotros decimos, no sé cuál es la voluntad. Ojalá bajara un ángel del cielo y me lo dijera de parte de Dios. Ojalá tuviera una visión como Juan ahí en la isla de Patmos, para comprender qué Dios quiere para mi vida. Hermano, ojalá abriéramos nuestras Biblias, escucháramos su palabra y dijéramos amén y obedeciéramos. Porque la voluntad de Dios es, en la mayoría de las cosas para nuestra vida, es clara y es evidente. Y necesitamos señales para saber qué quiere Dios de nosotros. Necesitamos bien un corazón dispuesto, ojos espirituales abiertos, oídos atentos a lo que Dios ya ha revelado, mis hermanos. Porque a veces podemos ser como los fariseos, vamos a rechazar lo que es claro y evidente. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con nuestra voluntad, no está de acuerdo con nuestros deseos. Entonces, no, eso no es de parte de Dios, porque Dios sabe qué es lo que yo quiero. Y pensamos que la voluntad de Dios debe corresponder a lo que yo y tú queremos. Y no es así. La palabra de Dios muchas veces está contra lo que nosotros pensamos. Jesús seguramente era muy opuesto a lo que ellos esperaban, que fuera el Mesías. Y por eso muchos lo rechazaron. Y a veces la voluntad de Dios está tan opuesta a lo que nosotros queremos, y por eso la rechazamos también, mis hermanos. Y cerramos nuestros ojos y no queremos ver. Para otros ninguna señal es suficiente, ni siquiera para creer en el Señor. ¿Cuántos han dicho, mis hermanos, por ahí? ¿Cuántas veces cuando usted predica el Evangelio ha escuchado? Si Dios hace tal cosa, entonces creeré. Si Dios me responde mi oración, entonces me voy a consagrar. Si, o nuestros familiares cuando le predicamos, si Dios respondiere tal milagro, ahí sí voy a creer en el Evangelio. Y sin embargo, usted busca, encuentra un ateo por ahí que cree que el universo salió de la nada, y que tú y yo salimos ahí de una célula y pasó por el mono, llegó hasta nosotros, sin pruebas, sin evidencia, ahí no hay tan fe para creer. ¿No? Pero tenemos el Evangelio de Jesucristo, tenemos la palabra de Dios, tenemos el obrar de su Espíritu Santo, tenemos la tierra que Él ha creado, y esas evidencias como que no alcanzan para muchos. Porque si el corazón está cerrado, no importa cuántas evidencias haya, nunca serán suficientes. El Señor ha dado evidencia, y su mayor evidencia de amor y de compromiso para la salvación de los hombres fue su vida entregada en la cruz. No hay más evidencia que fabricar, no hay más milagro que hacer. el Señor ya hizo el mayor. El mayor. Y muchos creyendo no. ¿O acaso el pueblo de Israel viendo señales en el desierto 40 años, muchos murieron incrédulos? El Señor Jesús había dado evidencia de su poder, mis hermanos. No hacía falta más pruebas. Y aquí el Señor Jesús va a dar la respuesta para esta gente que tiene este corazón tan duro, tan cerrado, tan ciego. En el versículo 17 dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces, lo primero que vemos es que el Señor Jesús conocía que ellos pensaban estas cosas. Decía, mas él conocía los pensamientos de ellos. El Señor Jesús conocía esta ceguera, esta dureza de corazón. Y conforme a esta dureza, aún en misericordia, él les va a responder. Y les va a explicar que no es posible la acusación de ellos. Versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. El argumento que da aquí el Señor es bastante claro, mis hermanos. No es posible que ningún reino, ninguna nación, permanezca en el tiempo si ese reino, esa nación está dividida contra sí misma. No puede llevar una guerra, puede llevar una guerra civil, eso puede llevar a la destrucción de una nación cuando no permanece en unidad. Y fácilmente los enemigos pueden entrar y asolarla cuando está dividida. El Imperio Romano, cuando cayó en manos de los de aquellos bárbaros que los invadieron, estaba bastante dividido, fue bastante fácil invadir Roma. Es más, alguien de adentro de Roma fue el que le abrió la puerta a los enemigos para que entraran. ¿Por qué? Porque Roma estaba dividido. Fue muy fácil para sus enemigos conquistar un gran imperio y destruirlo. También, si una casa, una familia, mis hermanos, está dividida adentro, ¿cómo permanecerá? Si el esposo ataca a la esposa, si los hijos están contra los padres y los padres contra los hijos, es un hogar que fácilmente se volverá disfuncional y acabará en ruinas. Y él dice, así como ocurre en una nación de esta manera, o ocurriría en un hogar de esta manera, así también con Satanás. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a permanecer su reino? Si Satanás ataca a Satanás, si Satanás saca fuera a Satanás, y si yo echo fuera a los demonios por el poder de Satanás, ¿cómo el reino de Satanás va a prosperar? ¿No será asolado acaso el reino de Satanás? ¿No caería la cafa de Satanás si así fuera? Entonces Satanás pronto sería destruido, porque él mismo se está contra sí mismo. Entonces Jesús les dice, eso no tiene sentido, eso es imposible. Satanás estaría siendo derrotado si él luchara de esa manera contra sí. Y ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Ellos serán vuestros jueces. Si el Señor estaba expulsando los demonios por el poder de Belcebú, entonces los hijos de ellos, ¿y quiénes fueron estos hijos? Que también echaban espíritus inmundos. Muy seguramente es una referencia a los apóstoles que en su primer viaje echaron demonios, y a los 72 que el Señor Jesús había enviado de dos en dos, a también expulsar demonios, sanar personas y predicar el Evangelio. Ellos expulsaban demonios en la autoridad que habían recibido del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo les dice, si yo echo demonios por Belcebú, todos estos que yo envié y que habían retornado hace poco, como vimos la vez pasada, ¿por quiénes lo están echando? Ellos pueden dar testimonio, no, nosotros tenemos autoridad del Señor Jesús, y nosotros estamos predicando el reino de Dios que se ha acercado, y nosotros estamos expulsando demonios en el nombre del Dios de Israel. Entonces ellos podían demostrar que la acusación de estos escribas y fariseos era falsa. Que Dios estaba con el Señor Jesús. Y ellos habían servido y expulsado demonios de parte de Dios. Entonces, si ellos estaban de parte de Dios, ellos podían juzgar, decir, los que están de parte de Belcebú, parece que fueran ustedes, que se están oponiendo al Señor Jesús. Ellos podían juzgar a esta persona y hacerle ver que estaban equivocados, mis hermanos. Una respuesta clara, no era posible que tantas personas estuvieran echando demonios por Belcebú, que fuera Belcebú por dando poder a todos los hombres para expulsar demonios. No tenía sentido. Tienen que darse cuenta de su error. Y aquí también una aplicación para nosotros, mis hermanos. Satanás no va a luchar contra sí mismo, pero ¿contra quién sí va a luchar Satanás? Contra nosotros. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestros enemigos, ¿qué fue? Que no es carne y sangre, no es contra personas. No son nuestros hermanos, ni siquiera la gente que rechaza a Cristo en el mundo. Ellos no son los enemigos de Dios. O no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo aquí es claramente el diablo y sus huestes. Y si el diablo, mis hermanos, si Satanás no puede tener el reino de Dios luchando contra nosotros, él va a querer que luchemos unos contra otros. ¿Será que como cristianos, mis hermanos, podemos acaso nosotros extender el reino de Dios si luchamos unos contra otros? Si Satanás no puede mantener su reino, ¿cuánto más nosotros no podemos mantenernos como iglesias, como pueblo de Dios, como familias, si estamos luchando unos contra otros? Sería imposible. Pero es triste, mis hermanos, ver rivalidades, contiendas, divisiones entre hermanos. En el viaje que tuvimos ahora, tuvimos oportunidad de ver muchas divisiones en algunos lugares. Rencillas, problemas. Pero el problema que era entre hermanos, que era en familias, que estaban divorciando, que se estaban dividiendo. Que estaban, nos reuníamos con uno, hablaba mal del otro. Nos reuníamos con el otro, hablaba mal de los otros. Eso es horrible, hermanos. Cuando ocurre. Y uno ve que esas iglesias, esas familias que luchan contra sí mismas, no prosperan, como dijo el Señor Jesús. No avanzan. No pueden dar un buen testimonio. Y luego los incrédulos ven y dicen, no. ¿Qué es eso? Ustedes se están atacando unos a los otros. Es muy triste, mis hermanos. Ver cuando a veces nos digamos de la verdadera lucha, que es contra el diablo y sus tinieblas, contra el reino de Satanás. Y en vez de avanzar al reino de Dios, estamos luchando unos contra otros. Tenemos que guardarnos estas cosas, tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Recordad que estamos en una guerra, pero una guerra que tiene un enemigo que es muy claro, mis hermanos. Tenemos un objetivo muy claro, reconocer que detrás de toda oposición de los hombres, de todas esas falsas religiones, de todo ese operar maligno en las naciones, está el diablo, claramente. Y nosotros tenemos que darle cabida para que también se meta en la iglesia. Luego le dice el Señor, en el versículo 20, no, Satanás no estaba echando a Satanás, ni los discípulos de Cristo estaban echando a Satanás por el poder de Belcebú. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Satanás no lucha contra sí mismo, mis hermanos. Si los demonios fueran expulsados, era el dedo, es decir, el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que estaba expulsando esos demonios, que estaba obrando. Si los demonios fueran expulsados, es porque el reino de Dios estaba manifestando con poder, y no Satanás. Es algo bien tremendo que está diciendo el Señor Jesús. Es el reino de Dios el que hace retroceder el reino de las tinieblas, no el del diablo. Aquello que hace retroceder al diablo, que hace retroceder a Satanás, que trae salvación a los hombres y avanza al reino de Dios, es el poder de Dios, no el poder de las tinieblas. Y para esto había venido el Señor. Juan 1:3-8 dice, 1 Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y es lo que estaba ocurriendo. El Señor Jesús sanando personas oprimidas por el diablo. El Señor Jesús liberando personas cautivas por el diablo. El Señor Jesús, por su enseñanza, liberando personas engañadas por el diablo. Era el poder de Dios obrando para establecer el reino de Dios, mientras el del diablo retrocedía. 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo yace bajo el poder del maligno. Cuando vemos el mundo, mis hermanos, vemos la influencia del diablo en las naciones, en la cultura, en la educación, en las familias, muchas veces. El diablo está buscando llenarlo todo con su rebelión contra Dios. Pero Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ha venido a traer verdad y libertad a los cautivos por el diablo, a los hombres, por medio de él. A eso vino el Señor Jesús. Y lo que ellos estaban viendo en ese momento, esas sanidades, esa expulsión de demonios, era la prueba de que el reino de Dios estaba manifestando. Y el diablo estaba llegando a su fin. Y no solamente dice esto el Señor Jesús. Él fue una parábola para ilustrar esto que le está diciendo, que comienza en el versículo 21 hasta el final. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Muy explicado esta parábola parte por parte. ¿Quién es el hombre fuerte? ¿No? Algunos hoy en día en guerra espiritual, no, el hombre fuerte es el demonio líder de la ciudad o del territorio, de la región, y hay que atar al hombre fuerte para que, y ahí hacer guerra espiritual para que podamos librar guerras espirituales y así vencería al diablo. Pero no es eso. Acá el hombre fuerte, mis hermanos, según el contexto de lo que viene hablando el Señor Jesús, es Satanás. Es el hombre fuerte que guarda su dominio, el cual hombre bien armado tiene a sus víctimas cautivas, a su merced. En este caso, como vemos, a los que estaban, por ejemplo, endemoniados, como el que había liberado el Señor Jesús. Es el contexto que viene hablando. Y aún podemos agregar, mis hermanos, que millones de millones, aunque no estén endemoniados en nuestros días, también están prisioneros del diablo, por sus mentiras, por su engaño, por la ceguera con que los ciega para que no vean el Evangelio de Cristo. Entonces el diablo actúa en este mundo como un hombre fuerte, que tiene a los hombres cautivos bajo su poder, usando sus armas, sus estratagemas, sus engaños, sus huecas sutilezas y tradiciones de hombres, para engañar a los hombres y alejarlos de Dios. Es como este hombre fuerte. Pero luego dice el Señor Jesús, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas a quien confiaba y reparte el botín. Qué bello esta parte donde comienza. Pero cuando viene otro más fuerte que él, el diablo es fuerte, pero hay uno más fuerte que él. Y en la parábola, mi hermano, claramente, por lo que viene hablando el Señor Jesús, él es más fuerte que el diablo. Claramente, él no está subordinado a Satanás, él no es un enviado de Belcebú para echar demonios, él no está poseído por su poder. Es más, él ni siquiera es igual a Satanás en esta guerra. Él es más fuerte que Satanás, él es más fuerte que el diablo, que tiene cautivo a millones y millones. Es el Señor Jesús. Cristo le está diciendo a sus acusadores: yo soy más fuerte que él. Cristo es tan poderoso, mis hermanos, que aun cuando el diablo vino a tentarlo en el desierto, Cristo lo venció y lo humilló. Cristo estaba diciendo: yo no fui un iluminado más, no soy uno más. Yo soy más que el diablo, más fuerte. Yo soy el Mesías. Él estaba mostrando: yo fui el más fuerte, el único que puede vencer al diablo. Y los judíos tenían bien en claro que la expulsión de demonios y otros asuntos era solamente podía ser por el poder de Dios. Entonces casi que le está diciendo entre líneas: yo soy Dios a estas personas. Versículo 22. Pero cuando vino uno más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El Señor les está explicando que ya que es más poderoso que Satanás, él es el que lo vence. Y lo estaba venciendo. Eso es la expulsión de demonios. Que Jesús estaba venciendo al diablo y le quitaba esas armas con las cuales él tenía cautivas a todas estas personas. Y tal vez, como vemos, podríamos ver más adelante, él aún iba a hacerlo de manera aún más completa. Ahora es la expulsión de demonios, pero más adelante este que él vence al hombre fuerte y quita sus armas, iba a ampliarse aún más. Por ejemplo, en Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús en la cruz, el más fuerte, el vencedor, en la cruz despojó a Satanás, despojó a los demonios de todas sus armas, en las cuales ellos confiaban para tener cautivos y engañados a los hombres. Como dice Hebreos, cautivos por el temor a la muerte. Pero el Señor Jesús venció el imperio de la muerte. Despojó al diablo de sus armas y puso, como dice Apocalipsis, él ya no puede acusar a los escogidos de Dios. El acusador ha sido echado fuera. Ya no tiene armas contra nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio. Porque Jesucristo lo venció en la cruz. Él es el más fuerte, mis hermanos. Y aún este pasaje nos recuerda a lo que vimos en Efesios 4 la vez pasada. Eso nos recuerda al Salmo 68, versículo 18, que habla de ese poderoso vencedor que va en marcha triunfal con todos sus enemigos detrás de él repartiendo los despojos. Y que vimos ahí en Efesios 4 con el hermano Pablo, que el Señor Jesucristo es aún más grande, que ascendió a lo más alto sobre todo, habiendo vencido al diablo, habiendo vencido la muerte y repartiendo a los hombres dones para la edificación de su iglesia. Él es el campeón, el poderoso vencedor, que habiendo tenido victoria sobre sus enemigos, los despoja y reparte ahora el botín con su pueblo. Él es el más fuerte, mis hermanos. Sí, sí, mis hermanos, para ver un poco esto ilustrado, ¿recuerdan cuando estudiamos Lucas capítulo 8? Este endemoniado que salió de los sepulcros al Señor Jesús cuando bajó de la barca, ¿no? El Señor Jesús expulsa esta legión de demonios y este hombre queda libre. Y él le ruega al Señor que le permita seguirle, ¿no? Este hombre que fue libre del poder de Satanás. Fue libre de este hombre fuerte que lo tenía cautivo. Y él dice que no podía venir con él. Le dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y luego la Biblia nos dice, y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Un cautivo liberado por el diablo, y ahora capacitado y enviado por el Señor Jesús a proclamar el Evangelio. El botín del Señor repartido, los despojos, para aquellos que son liberados del poder del diablo, para conocer sus grandezas. Y tal vez, mis hermanos, aquí tal vez ninguno de nosotros haya sido poseído por un demonio, ¿no? Pero ciertamente antes de nuestra vida en Cristo estábamos cautivos por el diablo, cautivos en sus engaños, cautivos en sus mentiras, cautivos en nuestros pecados, a su merced, siguiendo el maligno, en su rebelión contra Dios. Pero Jesucristo, el más fuerte, vino y venció, y nos dio libertad, y nos dio dones para que le sirvamos, mis hermanos. Nos compartió su victoria, nos dio llamados y nos mandó a manifestar su reino, como a este hombre endemoniado que también fue libre. Qué gran privilegio, mis hermanos. Qué gran obra el Señor ha hecho con todos nosotros. Pero también qué gran responsabilidad. Y ahora que Cristo aclara este asunto, Él va a confrontarlos. Y también nos confronta a nosotros. Porque estamos con Él o contra Él. Él dijo, yo no estoy del lado del diablo. Yo vengo de parte de Dios. Este es el reino de Dios que está avanzando. Yo soy el vencedor. Estoy venciendo el diablo. Pero Él quiere dejar algo claro, mis hermanos. Algo muy importante para sus discípulos, para la gente que estaba maravillada y para sus acusadores. O están con Él o están contra Él. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay espacio para la neutralidad. El Señor no deja lugar para la ambigüedad. Él no soporta a los tibios. Es lo que le está diciendo, o están conmigo o están contra mí. Mensaje bien fuerte para estas personas. O estaban con Él o estaban con el diablo. No había dos bandos. Y Él no estaba con el diablo. Entonces, ¿dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaba la gente que estaba escuchando maravillada? ¿Dónde estaban estos acusadores? ¿No estarían de parte de Satanás? ¿Oponiéndose al Señor Jesús? El que no es conmigo, contra mí es. No era el Señor el que estaba contra Dios. Eran aquellos que lo estaban acusando, los que estaban actuando de parte de Satanás. Y el que no recoge conmigo, desparrama. El que no está de parte del Señor, el que se opone a Él, da cabida al enemigo para que lo use como un instrumento contra la obra de Dios, para oponerse a Él, para causar división, dolor, para entorpecer la obra de Dios. Si no estamos trabajando en la obra del Señor, si no estamos participando de la obra del Señor, si no estamos de su lado, muy seguramente estamos trabajando para el enemigo sin darnos cuenta. Es algo muy serio. Muchas veces pareciera que nosotros mismos nos ponemos de parte del diablo y contra Dios. Cuando nos oponemos a su obra en nuestras vidas, Dios quiere obrar en nosotros y parece que estuviéramos de parte del diablo contra nosotros, para que Dios avance en nosotros. A veces ayudamos al diablo a destruir nuestras propias familias. Dejamos que meta cizaña. A veces servimos como enviados de Satanás en su propia iglesia, para dividirla, para destruirla. Hermanos, no permitamos que Satanás nos engañe y nos use contra el Señor. y contra su obra. Pongámonos de parte de Dios. Un día Pedro, dejándose engañar por el diablo, quiso, sin darse cuenta, entorpecer la obra de Dios. El Señor Jesús anuncia que va a ir a Jerusalén. Anuncia que va a dar su vida, que va a morir por nosotros. Y Pedro dice, no te acontezca eso. Y nosotros necesitamos discernimiento como el del Señor Jesús. El Señor Jesús se dio cuenta, esto no es Pedro. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pones tus ojos en las cosas de los hombres y no las de Dios. El que no está con el Señor, mis hermanos, entorpece la obra de Dios. Le pone tropiezo a la obra de Dios. No permita que el diablo le susurre al oído y le ponga contra sus hermanos. No permita que el diablo le engañe para abrazar su pecado, como lo hizo Ananías y Zafira, que dejaron que el diablo llenara su corazón para mentir al Espíritu Santo. No es que el diablo lo convierta en un tropiezo para la obra de Dios, como casi lo hizo Pedro. No demos cabida al diablo, mis hermanos. No desparramemos. No seamos obstinados en nuestro corazón para oponernos a lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida, queriendo hacer nuestra propia voluntad. Y esto también trae un juicio, mis hermanos. Miren lo que dice el Señor Jesús más adelante. Él termina con esta parábola, con la cual también vamos a terminar nosotros. Este juicio que, para aquellos que no están con Él, que están contra Él, que desparraman. Miren este juicio tan severo. Yo les confieso, hermano, que cuando yo vi lo que iba a enseñar, que venía este capítulo de Lucas, yo vi esto, yo me asusté, hermano. Dije, uy, ¿qué quiso decir el Señor? Y menos mal, el Señor nos socorre. Nos socorre para entender su palabra. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Busca reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En muchos lugares, y desde el principio de mi vida cristiana, siempre he escuchado que este pasaje lo asocian con demoniología. Entonces, para saber cómo operan los demonios y cómo entran y cómo salen y por dónde están y cómo vuelven, muchos, yo he escuchado, hasta he leído libros que usan estos pasajes para hablar de eso. Pero vemos que el contexto que viene hablando el Señor Jesús es bien diferente. Aquí no fue una clase de cómo operan los demonios, mis hermanos. Esta parábola o ilustración hace alusión a esta generación de personas que escuchaban el mensaje y veían la obra del Señor Jesús y lo rechazaban. Mateo 12:45 agrega al final de esta parábola lo siguiente: así será también con esta generación perversa. Entonces, no es demoniología, trata de esa generación. Esta generación había. Entonces, ¿qué es todo esto? ¿No? Vamos a ver, ¿no? Fíjate que tú dices que esa generación perversa que estaba rechazando era como un hombre del cual sale un espíritu inmundo, que anda por lugares secos y busca un lugar de reposo y no, ya no lo dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. En cierto sentido, mis hermanos, esto habla del pueblo de Israel en aquel tiempo. Dios, en cierto sentido, había querido poner en orden las cosas antes de la llegada de su Hijo. Él envió a Juan el Bautista, que vino a proclamar arrepentimiento, a bautizar a las personas, para preparar el camino del Señor. Vino a poner orden, a volver el corazón de los padres a los hijos a los padres, a que hubiera un pueblo bien preparado y dispuesto para la llegada del Señor. Y luego llega el Señor Jesús, comienza a enseñarle la verdad, comienza a expulsar los demonios, comienza a sanar las enfermedades, comienza a ordenar la casa, comienza a echar fuera a Satanás y su reino. En cierta manera podemos decirlo, el Señor Jesús vino y arregló la casa que estaba desordenada. Una generación donde muchos fueron sanados, libertados y alimentados con la palabra de Dios. El Señor Jesús había llegado y expulsado a Satanás, desbaratado sus obras, pero el continuo rechazo de los líderes de Israel, la continua desprecio por su enseñanza, por sus milagros, las falsas acusaciones de estos fariseos y escribas, muchos que se creían justos en sus propios pecados de rechazar al Señor, que estaban perdidos de vista quien estaba delante de ellos, mis hermanos, todos ellos estaban pisoteando esta obra que Dios estaba haciendo. A tal punto que iban a llevar al Señor Jesús ante los romanos, iban a acusarlo falsamente para que fuera crucificado, y aún después de muerto y resucitado iban a decir, no, alguien se robó su cuerpo. Esta es una generación que no aprendía con nada y que luego iba a rechazar a los apóstoles y a los hijos de Dios y los iba a perseguir, los iba a arrastrar a las sinagogas, los iban a enjuiciar, algunos los iban a apedrear como a Esteban. Una generación que estaba destruyendo toda la obra de Dios y rechazándola. ¿Cómo iba a acabar esta generación? Mucho peor. Iba a venir un juicio terrible sobre Israel. El templo iba a ser prendido a fuego. Los hijos iban a ser muertos a espada. Y los que no iban a morir iban a ser exiliados. La condición de este pueblo por rechazar al Señor y su obra iba a ser mucho peor que todo lo que habían padecido anteriormente, mis hermanos. Un juicio bastante severo, el que el Señor está comentando en esta parábola. Corazón endurecido, que había traído juicio para ellos. Ellos se habían puesto de parte del diablo y contra Dios, y iban a experimentar las consecuencias. Eso es lo que está escrito en esta parábola. Mis hermanos, y no solamente sobre ellos, si en aquel entonces fue tan severo el juicio de Dios, ¿cuánto más ahora? Cristo dio su vida en rescate, en salvación por los hombres. Venció al diablo. Junto a sus demonios los despojó en la cruz. Nos dio dones, nos dio su salvación. Ascendió por encima de todo, está a la diestra del Padre, nuestro intercesor. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestes. Nos ha enriquecido todo lo que hemos visto en Efesios. Nos dio vida, mis hermanos. ¿Cuánto hemos recibido? Aquella generación recibió mucho y lo rechazó. Y pues hoy viene un gran juicio sobre ellos. ¿Cuánto más nuestra generación, mis hermanos, que tenemos tanto del Señor, si nosotros endurecemos nuestro corazón? Si descuidamos esta gran obra, no pensemos que nos irá bien. Porque cuando la iglesia, mis hermanos, se ha descuidado en la historia de la iglesia, hemos visto cómo la iglesia ha caído en tiempos de oscuridad y de decadencia. Y que el diablo aún la domina y le deja con impotencia. ¿Cuántos aún hemos visto hermanos resbalar y caer en el pecado nuevamente? ¿Cuántos lo hemos experimentado nosotros mismos? ¿Y cuántos no conocemos el dolor que trae y el sufrimiento que trae la desobediencia a Dios? Si para ellos que recibieron luz fue tan severo el juicio, cuanto más para nosotros. Todos hemos recibido, mis hermanos, del Señor. Todos hemos recibido mucho del Señor. Y acaso no dice las Escrituras que si todo aquello que Dios nos ha dado, nosotros no lo ponemos por obra, no lo aprovechamos, no llevamos fruto, no lo devolvemos a él en gloria y alabanza. No dice que seremos llamados siervos negligentes y malos y seremos juzgados severamente y disciplinados. Y aún, mis hermanos, lo que fe nos dio nos será quitado. Fuimos limpiados del pecado, de todo aquello que nos avergonzaba. El Señor ordenó nuestras vidas. Pero, mis hermanos, Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisotee la sangre del Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará, lo juzgó a los fariseos, pero ¿a quién más? A su pueblo. Mis hermanos, a muchos el Señor aún nos ha dado oportunidades y nos ha restaurado nuestras vidas. ¿Cuánto más grande será, mis hermanos, la caída si no velamos, si no cuidamos? ¿Cuánto han sido bendecidos en su vida? El Señor nos ha sacado de pecados terribles. Nos ha sacado de pecados terribles. Y por no cuidar, ahora vemos personas en situaciones peores. Peores. El Señor nos da una segunda oportunidad. El Señor nos da una segunda oportunidad muchas veces y no la aprovechamos. Y nuestra situación postrera puede ser, hermanos, puede ser peor. Puede ser peor. Tal vez perdamos nuestros matrimonios si no recapacitamos, nuestros hijos, el servicio, la dicha y el gozo del Señor. Señor, nos guarde de una generación así. Aún si pensamos en la generación que vivimos, el mundo que ahora puede recibir el Evangelio de Jesucristo, tanta predicación, tanta palabra, y tantos hombres rechazando, y saber que en el mundo hay aflicción, en el mundo hay dolor, hay muerte, hay enfermedad, saber que el postrer estado de aquellos que rechazan a Cristo hoy va a ser peor. En un lago de fuego que nunca se apaga. Toda esa cosa yo reflexionaba mientras miraba este juicio del Señor. Hermanos, el Señor nos ha dado tanto. No descuidemos nuestras vidas. No sea que terminemos peor, hermanos. Quiero ir concluyendo, mis hermanos. Hoy vimos una gran lección, muy importante, mis hermanos, acerca de la vida cristiana. O estamos contra el Señor o con el Señor. Eso es lo que yo más me llevo. De parte de Él o contra Él. Como un amigo o como enemigos. O nos estamos oponiendo a la obra de Dios o estoy participando en ella. Una buena pregunta para llevarnos. ¿Yo recojo o desparramo? En mi vida, en mi familia, en la iglesia, ¿estoy recogiendo con el Señor o estoy desparramando, estoy dividiendo, estoy creando conflictos, estoy abrazando pecados? ¿Recojo o desparramo? El Señor le causa náusea a los tibios. Y como Él nos mostró, no podemos estar en medio de los dos bandos, o con Satanás o con Cristo. Él dijo a la iglesia en la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Así que puesto que eres tibio, la traducción debería ser más bien: estoy a punto de vomitarte. No que te voy a vomitar, sino estoy a punto de vomitarte. Porque al final le causan náuseas. Cuando nosotros no mostramos la lealtad que deberíamos mostrarle. Cuando estamos entre el diablo y la voluntad de Dios. Cuando decimos quiero servirte, Señor, y nos transformamos en instrumentos de Satanás. No debemos estar en la mitad. Si algo vemos hoy en la palabra, no debemos ser tibios. Estamos en una guerra. Y el que la guerra es tibio, mi hermano, muere en fuego cruzado. Porque lo pueden confundir con el enemigo también. Tenemos que tener cuidado. Salgamos de toda ambigüedad. Volvámonos de todo corazón al Señor. Mostremos lealtad y fidelidad. Sin reparo, sin excusas, a Él y su causa, y enfrentemos valientemente en el Señor al enemigo. Avancemos su reino, hermanos. Trabajemos juntos lado a lado, porque el Señor nos ha puesto como un ejército, mis hermanos. Y Jesucristo, el vencedor, va delante nuestro. Él ya ha vencido al enemigo, y nosotros en su victoria también tenemos victoria, hermanos. Entonces avancemos junto con el Señor. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por nuestro glorioso y victorioso Salvador Jesucristo, el más fuerte, el vencedor. Gracias, Señor, por tu victoria. Gracias, Señor, porque tú nos has liberado del poder de las tinieblas y nos trasladaste a tu luz admirable. Tú nos sacaste de ese reino de maldad en que nosotros estábamos deleitando nuestros pensamientos en la corriente de este mundo, guiados por el diablo, pero tú nos diste vida. Tú nos sacaste de las tinieblas. Oh, Señor. Nosotros, a ver tus palabras hoy, nos sentimos apenados que a veces parecemos, Señor, de parte del enemigo. Perdónanos, Señor. Permítenos, Señor, enderezar nuestras vidas. Ordenarnos en tus filas, en tu ejército, Señor. Luchar junto a ti, Señor. Porque en ti no hay derrota. Porque tú ya has vencido, Señor. Permítenos, Señor, discernir claramente tu voluntad, discernir claramente lo que viene del enemigo, no ser engañados por él, Señor. Permítenos, Señor, ser sabios, ser entendidos en los tiempos. Permítenos andar en tu voluntad, Señor. Padre, perdónanos si muchas veces en nuestra ignorancia hemos desparramado, Señor. Perdóname. Ayúdanos, Señor, a volvernos de todo corazón para recoger junto contigo. Permítenos andar en tu camino, Señor. contigo y no contra ti. Guárdanos, si hemos ido contra ti, Señor, perdónanos. Cambia nuestro corazón para que andemos junto a ti, Señor, en ti. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén, mis hermanos.